Café Classic con Javier Aloy.
Saludos para todos y bienvenidos una semana más a Café Classic. Gracias por acompañarnos en la 102.5 de la FM y en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, donde podéis escuchar y descargar los programas de esta temporada. Desde el control, Sari Zorio y quien nos habla, Javier Aloy, nos encontramos ya dispuestos para haceros llegar nuestra propuesta musical. Y por cierto, todas las propuestas que nos queráis enviar lo podéis hacer a nuestro correo electrónico caféclassic, todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es. ¿Y qué os parece si nos damos una vuelta hoy por la música de los Estados Unidos? Si os parece bien, dedicaremos este programa a todos los estudiantes norteamericanos que se encuentran en nuestras universidades y, de paso, a todos los norteamericanos que nos visitan, trabajan o estudian en nuestro país. No falta quien dice que, en los Estados Unidos, todavía están esperando la llegada de su gran compositor. No será por la ausencia de una vida cultural musical intensa o la suntuosa participación de las fundaciones privadas en el mantenimiento de grandes centros de conciertos, universidades estatales o privadas y centros de fama internacional como la Juilliard School of Music o la Manhattan School of Music. En nuestro programa de hoy vamos a intentar dar una pequeña muestra del panorama musical de los Estados Unidos y para empezar nos acercaremos a la figura de Charles Ives. Ives nació en Connecticut en 1874 y murió en Nueva York en 1954. Su condición económica, altamente favorable, debido a su elevada posición en una compañía de seguros, le permitió escribir la música que deseaba y sin sujeciones a ningún compromiso previo ni a la comercialidad alguna. Antes de llegar Ives al panorama musical, la música norteamericana tenía una total influencia europea, siendo precisamente Ives quien inaugura un estilo musical marcadamente norteamericano, que además prescinde del jazz y toma como base de muchas de sus composiciones la música netamente popular norteamericana. Vamos a escuchar su segunda sinfonía, que empezó a escribir en 1900, pero que no se estrenó hasta 1951, y no porque él no quisiera, sino porque nadie se la quería estrenar. Para su época sonaba demasiado arriesgada. Ahora, con la perspectiva del tiempo, nos parece bastante tradicional si la comparamos con su tercera o cuarta sinfonías o la obra orquestal Central Park in the Dark, Central Park en la oscuridad, o, por ejemplo, su sonata para piano Concord. En esta obra, Ives nos revela su completa comprensión del lenguaje sinfónico europeo y su capacidad de utilizarlo cuando le conviene. Pero también nos muestra su gran capacidad de integrar todo tipo de citas musicales y el interés por las melodías americanas, abarcando tanto su contenido melódico como su mensaje emocional. Pero fijaros en lo que dice Tran Shefford sobre esta sinfonía. Ives intenta una síntesis de la forma sinfónica tradicional y de las aportaciones de música popular americana. Una síntesis, dice, poco lograda, ya que consiste la mayor parte de las veces en citas que van desde Beethoven a Brahms a las canciones folclóricas y a los cantos de gloria americana. Para Tran Shefford tampoco escapa a los cánones clásicos los cinco movimientos con que cuenta la obra. Aunque consideremos al primer movimiento lento como preámbulo del segundo y el cuarto introducción al quinto. Así pues, los cinco movimientos son andante moderato, allegro, adagio cantabile, lento maestoso y allegro molto vivace. Vamos a escuchar, en primer lugar, el primer y segundo movimientos, andante, moderato y allegro.
Thank you.
Estáis en Café Classic en la UPV Radio y estamos escuchando la Sinfonía número 2 del compositor norteamericano Charles Ives. Ahora escucharemos el tercer movimiento, Adagio Cantabile, en el que la integración de las cuerdas y el viento crea una textura homogénea. Aquí encontraremos desde crescendos que evocan claramente el Tristán e Isolda de Wagner hasta el tema patriótico America the Beautiful.
Thank you.
Vamos a escuchar los dos últimos movimientos, el cuarto lento maestoso y el quinto y último allegro molto vivace. En el lento maestoso, un suave decrescendo desemboca en el último movimiento, donde se puede apreciar sucesivos guiños a la música americana, como el tema de Campton Race, con las trompas, melodías de la Guerra de Secesión, con el redoble de caja y otras melodías como All the Back Joe, incluso la popular canción Long Long Ago.
Thank you.
Con este superfinal termina nuestra primera propuesta musical de hoy, la Sinfonía número 2 de Charles Ives, en una grabación de Leonard Bernstein dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y en Nueva York murió en 1981 otro conocidísimo compositor norteamericano. Me refiero a Samuel Barber. Barber nació en Westchester en 1910 y en 1928 ganó el prestigioso premio Burns de la Columbia University, que le permitió viajar a Europa, donde obtuvo, entre otros, el premio Roma, pudiéndose instalar en la Academia Norteamericana de Roma y componer, y allí conoció además a Toscanini, que demostró un enorme interés por su trabajo. Tanto es así que en 1939 le estrenó su First Essay y el Adagio para cuerda con la Orquesta Sinfónica de la NBC de Nueva York. Vamos a escuchar precisamente el Adagio para cuerda, Molto Adagio, que en realidad es un arreglo para cuerdas del Adagio del Cuarteto Opus 11 que compuso en 1936. Esta obra es posiblemente la más conocida de Barber, en la que convierte en música, según el mismo Barber, las palabras del filósofo Jorge Santayana, que dice: «La belleza divina es fugaz en un mundo de valores materiales y nunca se extingue por completo, pues pertenece a la eternidad».
Thank you.
Hemos escuchado el adagio para cuerda, Molto Adagio, de Samuel Barber, esta vez interpretado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Leonard Bernstein. Y tan solo esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico Café Classic, todo junto y con dos S, rtv@upv.es. La próxima semana aquí estaremos sin falta, así que no faltéis.
Café Classic con Javier Aloy.